Volante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.
Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Tripulante 18, la radio de la náutica. El programa de hoy será entretenido y casi monográfico. Este año de Copa América queremos saber quiénes son los grandes magnates que están detrás de los equipos. Y quién mejor para contarlo que Andrés Rodríguez, editor de Forbes España, con quien charlaremos amplio y tendido de todos ellos. Será un programa interesante, vamos a ello. ¡Comenzamos! Esta vez me apetece compartir y dedicar esta editorial a todos vosotros, los oyentes que nos acompañáis todas las semanas, los de las plataformas de podcasting o los que estáis al otro lado del dial a través de las ondas de Radio Intercontinental, Radio Puerto, Radio Playa Aro y Radio Muelle. Y os cuento esto porque en estos primeros días de 2024 me han ido llegando los informes de audiencia de Tripulante 18 y la verdad es que no podían ser mejores. Os voy a dar cuatro datos para no cansaros, pero para que lo sepáis. Por ejemplo, en YouTube contamos con más de 550 suscriptores. En 2023 tuvimos casi 13.000 reproducciones y 700 horas de emisión. En iVoox contamos con más de 400 suscriptores y 16.800 escuchas el año pasado. En Spotify hemos crecido un 48% el número de oyentes con respecto a 2022, con más de 7.400 reproducciones y camino de 300 suscriptores. Y no os canso más con cifras, pero en Apple Podcast tenemos más de 300 oyentes fieles y hemos tenido más de 11.000 reproducciones en la plataforma de La Manzana. Bueno, sumándolos todos, estamos casi en 2.000 oyentes semanales comprometidos con el podcast Tripulante 18, a los que hay que sumar a los oyentes de las emisoras de radio que también nos sintonizan semanalmente. Sí, son números, pero detrás de cada número, pues para mí hay una persona, y este es el gran activo de Tripulante 18, vosotros. Eso sí, solo os pido que sigáis así, escuchando y compartiendo estos minutos de vela en la radio. Y si encima le dais un like o hacéis comentarios en cualquiera de las plataformas que queráis, en la que escuchéis, pues esto nos ayudará a seguir promocionándolo en las primeras posiciones. La verdad es que me hacía ilusión compartirlo, porque sin vosotros este programa no sería lo que es. Y estoy convencido que las estadísticas de audiencia seguirán subiendo y sumando de cara de este 2024 que acabamos de empezar. Mi único objetivo es seguir ayudando a promocionar la náutica y a nuestra querida vela. Muchas gracias de todo corazón.
Hola, soy Tomás Roncero y yo también escucho a Jaume Soler en Tripulante 18.
Y a continuación vamos a hacer un repaso a las noticias más destacadas. España finalizó en segunda posición el Grand Prix de Abu Dhabi de SLGP después de entrar en la final junto a Nueva Zelanda, el ganador y Estados Unidos. La regata estuvo marcada por el flojo viento. El equipo olímpico español de vela, que competirá en los Juegos Olímpicos de París 2024, confirmó la novena plaza. La clase ILCA 6 estará en la cita olímpica tras clasificarse en el Mundial de esta clase celebrado en Mar del Plata, Argentina. Ana Moncada, en el puesto 34, fue la mejor española. Las hermanas Paula y Isabel Laiseca se colgaron la medalla de plata en categoría femenina en el Campeonato del Mundo de la clase 420 celebrado en Río de Janeiro, en Brasil. El Mar Natura, patroneado por Luis Bugallo, se coloca como nuevo líder de las Cota 70 Villala Winter Series tras la celebración del primer acto de 2024 en aguas de la Ría de Vigo. El Real Club de Regatas de Alicante y el Real Club Náutico de Palma celebraron sus respectivas galas del deporte y el Club Náutico Sarenal, la Mita la Vela, donde hubo reconocimientos a los mejores deportistas de 2023. Puedes encontrar toda la información náutica a través de nuestra web tripulante18.com y de nuestro Twitter @18tripulante.
Estás escuchando Tripulante 18.
el año 2024 está marcado en el calendario como el año de la Copa América. Desde el pasado verano, la ciudad de Barcelona ya nota que algo grande va a pasar y desde hace meses los equipos ya están instalados en su frente marítimo. Los 6 desafíos que luchará por la jarra de las 100 guineas, una copa distinta a todas, y el hecho de defenderla o ganarla es al final una cuestión de honor, pero también de dinero. Magnates de todas las épocas han luchado por ella a cualquier precio, porque hay momentos en los que el dinero no es un problema. Hoy hemos invitado a Tripulante 18 para hablar de estos magnates a Andrés Rodríguez, editor de Forbes España y de Nautic Magazine, entre otras publicaciones, tanto en papel como online. Andrés Rodríguez, bienvenido a Tripulante 18, ¿qué tal estás?
Pues qué bien, bien hallados, muy contento de estar a bordo y muy contento de ayudar a divulgar la náutica y la vela, que es una de mis pasiones y que por eso estoy comprometido con la edición de Nautic. Así que bien hallados, encantado de estar aquí.
Bueno, ¿qué mejor que tú para hablar de grandes fortunas? Porque bueno, en Forbes las tenéis totalmente controladas.
Bueno, todo lo controladas que se pueden tener las grandes fortunas que es. Pero bueno, sí, la verdad que sí, que es nuestra materia prima y bueno, pues somos especialistas en un terreno, iba a decir fanganoso, pero a lo mejor eso es demasiado exagerar, pero en un terreno complejo, en el que, como yo digo muchas veces, no somos inspectores de Hacienda. Hacienda son profesionales de esto y de los impuestos y de todo lo que conlleva, de la fiscalidad y todo lo que conlleva, pero sí somos expertos en contextualizar esto, ¿no? En contextualizar lo que suponen los grandes empresarios que han amasado grandes fortunas por el éxito de su trabajo, de sus compañías, porque yo diría que prácticamente la totalidad de estas fortunas vienen de empresas, no de herencias. ¿Y cuáles de estos empresarios, en lo que supone nuestra conversación, pues tienen una afición por la náutica y por el mar, que es una cosa bastante común, es bastante común? Luego hay todo tipo de empresarios en ese sentido. Quiero decir que los hay muy aficionados a la náutica y los hay que solo les gusta pasearse una semana en verano, pero de eso sí sabemos un poco.
Bueno, este año que acabamos de empezar tenemos Copa América y además es en España, con lo que creo que es interesante analizar un poco el hecho de que históricamente, bueno, no en todos los casos, claro, pero sí en muchos y sobre todo en los equipos, los challengers más poderosos, pues han tenido, o bien por detrás o bien en primera línea, pues a una gran fortuna, a un magnate.
Sí, bueno, la historia de la náutica, sobre todo la náutica de competición, está llena de millonarios y de magnates que han apostado por la vela. Es verdad que los grandes barcos y sobre todo los barcos de competición exigen una inversión gigantesca y que la única manera de rentabilizarla, o quizá no hay manera de rentabilizarla nunca, pero la manera al menos de rentabilizarla un poco, pues sea con visibilidad de marketing, sea con visibilidad de marca o visibilidad de marca personal, que a lo largo de la historia pues eso no se sabía lo que era, pero muchos empresarios de la náutica pues han querido tener más visibilidad personal o social, han utilizado también sus barcos para hacer negocios, para invitar a presidentes de países, a presidentes de empresas, a clientes, y para hacer un poco de anfitriones en la mar, ¿no? Ese espacio que es absolutamente indominable e inhóspito y en el que parece que si tú eres anfitrión, pues lo eres mucho más anfitrión que en tierra, ¿no? Donde es más sencillo. Y si, entonces tienes razón, siempre ha habido, los grandes barcos han tenido detrás grandes fortunas, supongo que por el mantenimiento, por la necesidad de pagar las tripulaciones, por la necesidad de restaurar los propios barcos, y en muchos casos también por su pasión por el mar y por la competición. Hay que pensar que esto no se nos tiene que olvidar, que un empresario es alguien muy competitivo por naturaleza, y un emprendedor también. Y aunque sea un empresario muy pequeñito, aunque esté empezando a montar su empresa, aunque no tenga dinero, si no compites no vas a sacar tu empresa adelante. Entonces, eso forja carácter, o bien porque ya lo llevas en tu ADN, o bien porque te vas haciendo cada vez más empresario, pero la competencia forma parte del espíritu empresarial. Y bueno, pues de alguna manera, pues eso supongo que también tiene que ver con la manera de competir en la náutica.
Bueno, estas personas están acostumbradas pues al éxito, porque bueno, en sus empresas, en sus negocios, en su vida, ¿no? Pero por ejemplo, históricamente, ¿no?
También a los fracasos, ¿eh?
Claro.
Lo digo porque este es uno de nuestros mensajes desde Forbes. Es decir, solo se ve el éxito, y solo se ve el dinero y solo se ve los beneficios y en lo que se gasta en el dinero de los beneficios de sus empresas. Pero cuando tienen fracasos, que es bastante a menudo, pero lógicamente menos veces que las de éxito, porque si no, pues quebrarían con las empresas, pues eso parece que no le ponemos el foco, ¿no? Y a mí me gusta mucho hacer mucho hincapié en que un empresario fracasa constantemente, lo que pasa es que se va reponiendo, va corrigiendo. Pero a mí me gusta mucho insistir en que el estereotipo del empresario que toca una tecla y ¡pum! Y empieza a sonar todo y empiezan a caer las monedas como la máquina traga perras porque a la primera moneda que echa le cae todo, pues eso no es así. A lo mejor el cine o la literatura lo han hecho así, pero no es así, y le hace un flaco favor al mundo empresarial, ¿no? Ya sé que tú no lo estás planteando así, pero a mí me gusta insistir en esto porque los beneficios y el éxito de las empresas no es gratuito. Lleva detrás un sacrificio tremendo del empresario, de sus trabajadores, de su equipo, y una cantidad de errores gigantesca, que lo que pasa es que el empresario no le pone foco en ello, ¿no? Pero y bueno, pues es exactamente igual que navegar, ¿no? Que se echa un barco a la mar y parece que todo el mar va a hacer sol, va a haber buena mar, pero ¿no? Merece la pena, yo creo, que destacar esa parte de sacrificio empresarial y de errores que hay detrás siempre de cualquier éxito, ¿no?
Sí, porque bueno, tenemos ejemplos pues bastante claros de gente muy famosa. Por ejemplo, el inglés Sir Thomas Lipton, el del té, el francés el barón de Vic, el de los bolis, mecheros, cuchillas de afeitar, Raúl Gardini con el Moro de Venecia, lo intentaron, pero fracasaron deportivamente.
Claro, bueno, yo creo que los fracasos deportivos, claro, ser empresario, tener éxito en tus negocios, por ejemplo, en crear una marca de té, en importarte de las Indias o de Ceilán, ¿no? O de Sri Lanka, invertirlo en una de tus pasiones que es el mar, o querer tener visibilidad en ese terreno, eso no supone tener éxito deportivo. No, porque para tener éxito deportivo lo primero que necesitas son atletas, son gente, los mejores para ganar. Y los mejores para ganar van a necesitar un armador, es decir, un sponsor, un patrón, un empresario que les dé tranquilidad, que les dé... sí, tranquilidad está muy bien, que les dé confianza, que les dé solvencia, que les dé presupuesto, que les dé tiempo, y a lo mejor así puede que ganen, ¿no? A lo mejor así, o puede que pierdan. Y así que el éxito deportivo no está siempre ligado a la potencia económica del armador. Lo que sí es cierto es que un empresario obligatoriamente es alguien acostumbrado a montar equipos. Eso es necesario. O sea, ninguna empresa sale adelante sin un equipo. Y los empresarios saben montar equipos de directivos, equipos de talento, o bien tienen gente que les monta los equipos, ¿no? Entonces ahí sí que hay una cierta ventaja, porque han tenido que montar equipos para sacar sus proyectos empresariales adelante. Pero los equipos empresariales, pues en algunas cosas se parecen a los deportivos, pero en otras no se parecen en nada.
Claro, bueno, los que sí, por ejemplo, lo consiguieron fueron el estadounidense Ted Turner, magnate de la comunicación y fundador de la
Claro.
CNN, entre otros,
Sí,
que ganó en el 97 con el Courageous, o otro americano más recientemente, pues más familiarizado, ¿no? Por el tema de cómo es Larry Ellison, fundador de
con
Oracle.
Oracle.
Exacto, que bueno, que son gente
Hombre,
con.
estos los tenemos bastante recientes, ¿no? En el caso de Ted Turner, bueno, si nos escucha gente muy joven, no sé si se acordarán, pero Ted Turner durante décadas fue el hombre más importante en el mundo de los media, de los medios de comunicación en el planeta. O sea, su invención de la CNN, la construcción de una cadena, bueno, de la CNN y de varios canales de televisión, de TCM, en el caso con el cine de Hollywood, o parte de las películas clásicas del cine de Hollywood, que TCM todavía está vivo y se puede ver ese canal. Pero claro, Ted Turner construyó no solo una cadena de noticias, sino la primera cadena mundial de noticias. Ted Turner, o sea, CNN retransmitió en directo la primera guerra del Golfo y eso cambió tanto la manera de cómo serían las guerras del futuro que ahora ya no hay ni una sola guerra retransmitida en directo, ni una sola. En el caso de la guerra de Israel con Palestina, no estamos viendo nada. Y no será porque no llevamos todos una televisión en el bolsillo con nuestro teléfono móvil. Es porque no quieren que veamos nada más que lo que quieren que veamos, como ha pasado en todas las guerras. Pero hubo una guerra en la que todo estaba retransmitido en tiempo real y encendías la tele y veías la guerra en tiempo real. Y eso lo hizo Ted Turner, ¿no? Y bueno, y de ahí pues su pasión por la náutica pues le llevó también a ganar. Y en el caso de Larry Ellison con Oracle, pues fíjate si es competitivo el mercado de la informática, que es uno de mercados más complicados que hay, ¿no?
Sí, bueno, sí, ¿te parece? Después de este repaso histórico, muy, muy por encima, evidentemente, pues podemos analizar un poco a los actuales millonarios o magnates que ya tenemos en Barcelona y que, bueno, prácticamente todos, yo creo, están en la lista Forbes, claro. Sabemos que tiene mucho dinero, pero no sabría en qué puesto ponerlos. ¿Sabes? Si te parece, lo vamos comentando.
Bueno, sí que le aconsejo a los oyentes, si tienen curiosidad sobre la posición en la que están todos estos magnates en la lista Forbes, la edición americana, o sea, en Forbes.com, existe una actualización diaria, o casi diría, bueno, más que diaria, al minuto, sobre las fortunas de estas personas. Entonces, en Forbes.com, si uno entra y busca la Rich List, la lista de los ricos, y mete el nombre de estas personas, le van a decir en qué momento está su fortuna y en qué posición están ese día. Hoy mismo nosotros hemos publicado una noticia que Amancio Ortega, por primera vez en la historia, ha acumulado un patrimonio de 100.000 millones de euros, ¿no? Entonces, esa posición va cambiando. Entonces, si quieres, la repasamos. No tengo la posición ahora mismo delante, pero es muy fácil consultarla en Forbes.com.
Bueno, hablaremos luego un momento también de Amancio Ortega. Si te parece, empezamos por el Defender, aunque este es el único que el magnate que tiene, pues no está en primera línea, que es Matteo Denora, que lleva años apoyando al equipo. Es un americano de origen italiano, también medio neozelandés, pero bueno, siempre está en un lugar discreto, porque aquí la fama se la lleva Grant Dalton, que es un poco el líder del equipo, desde, bueno, la marcha en su momento de Russell Coutts y anteriormente pues de Sir Peter Blake. No sé si sabes Mateo Denora, que ya te digo, no es el tan conocido como los otros, pues
No,
tiene.
no tengo mucha información sobre él, pero a mí me parece que una de las claves del éxito de Grant Dalton es que precisamente el empresario esté en la sombra. Porque también Grant Dalton tiene una personalidad que si los oyentes que nos escuchen deben identificar a Grant Dalton como el responsable de que la Copa América esté en Barcelona y la tiene que defender allí porque él puede elegir el lugar del mundo en el que la puede defender y ha elegido Barcelona, bueno, supongo que por las condiciones, pero también por el presupuesto y por el dinero que se puede garantizar. A mí me parece que Grant Dalton no sería Grant Dalton sin un empresario tan discreto como Mateo.
Sí, totalmente. De los otros, el único que sí ha ganado, defendido y perdido la jarra de las 100 guineas es el suizo Ernesto Bertarelli, propietario de Alinghi, bueno, y una de las fortunas más grandes de Suiza.
Bueno, a mí lo que me parece alucinante de la Lingui es que son barcos suizos, ¿no? De un país riquísimo, de un empresario riquísimo, pero de un país que no tiene acceso al mar, ¿no? Y bueno, me parece que eso tiene un mérito alucinante, porque yo creo que de alguna manera la cultura de la mar pues se puede trabajar, como lo demuestra la Lingui, pero es difícil sacarla adelante con pueblos que ya han nacido con ella, ¿no? Es verdad que tienen todo el presupuesto del mundo para innovaciones técnicas y para. Pero la verdad que el éxito de la Lingui me parece, y de su armador, me parece muy meritorio.
Bueno, en esta ocasión ha contado con el equipo de Marcelino Botín, el diseñador español ahora mismo pues más importante, pues para liderar el proyecto técnico.
Sí, y además tenemos, yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿no? De tener ahí a un español compitiendo en la primera división del diseño de barcos, que a mí me parece uno de los oficios más fascinantes y con menos visibilidad, ¿no? O sea, si nos vamos a la Fórmula 1, todo el mundo sabía o sabe quién es Pininfarina, o sabe, no sé, quién ha diseñado alguno de los grandes automóviles de la historia, pero sin embargo en el diseño de náutica pues no hay mucha visibilidad. Así que tener ahí a Marcelino Botín pues me parece pues que debemos estar orgullosos y que es algo a reivindicar, ¿no? Y a darle visibilidad.
Luego el gran aspirante, al menos por intentar ganar la Copa América, que lleva 6 consecutivos desde hace 23 años, es el italiano Patrizio Bertelli, propietario de Luna Rossa Prada Pirelli.
Sí, bueno, de Patrizio Bertelli sé un poco más. Patrizio Bertelli es el marido de Miuccia Prada. Es el empresario que cogió la empresa de marroquinería del padre de Miuccia Prada y al casarse con ella la convirtió en una de las marcas más deseadas del mundo. Cotiza en la bolsa de Hong Kong, multimillonario. Y esa es su pasión personal. Esta es su pasión personal. La mar es una de las grandes pasiones de Bertelli. Ahora la compañía está liderada por su delfín, por su hijo, al cual le están dando todas las herramientas para ser la cabeza que defienda a Prada en las próximas décadas. Su hijo está más interesado en la Fórmula 1 porque ha sido piloto, que en el mar. Pero la verdad que Bertelli, que además es probablemente el armador que mejor sabe utilizar el nombre de Prada, o sea, sacarle un rédito marketingiano, un rédito de promoción al barco, la verdad que Bertelli, no sé, iba a decir que pagaría el oro y el moro, pero que le encantaría tener la posibilidad de ganar. A cualquiera, pero a Bertelli más, porque es muy, muy competitivo, muy, muy italiano y porque ha invertido un montón de dinero, ¿no? En tener el Luna Rosa, que además es el nombre del perfume, o del perfume más vendido de Prada, y bueno, pues veremos a ver.
Sí, bueno, el Ineos Britannia quiere recuperar la jarra de las 100 guineas para Inglaterra, lugar donde salió en 1851 y nunca más ha vuelto. Jim Ratcliffe, que por cierto acaba de comprar el Manchester United de fútbol, pues es su gran promotor junto a Ben Ainslie.
Sí, bueno, en el caso de Ratcliffe, estamos hablando de uno de los grandes multimillonarios ingleses que tiene intereses en el deporte, ¿no? Porque acaba de comprar el Manchester United y también competir en la Copa América, pues significa que se cree el territorio deportivo como un territorio donde sacar rédito económico y rédito de marketing, ¿no? Bueno, veremos a ver, hombre, para Inglaterra que la Copa volviera a Gran Bretaña bueno, sería un hito porque se la tienen guardada, ¿no? Esto de que los americanos se la llevaran y luego los australianos y se la tienen guardada, pero bueno, veremos a ver lo que pasa en Barcelona.
Sí, bueno, hablando de los americanos, American Magic tiene un conglomerado de propietarios, en este caso Hap Fouth y la familia de Vos, bueno, con, en este caso con Doug de Vos como cabeza visible del proyecto.
Sí, bueno, a mí me llama la atención que en Estados Unidos, donde hay empresarios con un poder económico tremendo, pues hayan tenido que construir un conglomerado. Es decir, yo no sé por qué me pegaba a mí mucho más que en Estados Unidos apareciera un empresario que defendiera el barco directamente y no una serie de empresarios. Pero bueno, veremos a ver qué posibilidades tienen. A mí me gustaría recomendar un documental que hay, yo creo que es en Movistar, sobre la historia de Copa América, ¿no? Seguro que habéis hablado en el podcast alguna vez, en el que cuentan cómo los americanos le quitaron la copa a los ingleses. Y al final, el resumen de este documental, que es fascinante, lo que cuenta es que casi todo es una cuestión técnica. Casi, que a la Fórmula 1 le pasa un poco igual, ¿no? Casi todo es una cuestión técnica más que humana. El que encuentre una innovación capaz de sacarle a otro unos segundos, si el equipo humano está a la altura, eso puede marcar la diferencia. Un poco como pasa a la Fórmula 1, que tú tienes que tener el mejor piloto posible, pero que el piloto siempre se queja. A veces exageradamente, me imagino, cuando pierde porque el motor no está a la altura, ¿no? Pues esto es algo así. Y sin embargo, cuando gana, parece que no ganara el motor, sino que gana el piloto, ¿no? Pues yo creo que esto es algo así. Y así que recomiendo ver el documental, ¿eh?
Sí, totalmente recomendable. Y el último en llegar, pero que estuvo en su día en Valencia 2007 con el K-Challenge, es el francés de origen alemán Stefan Kadler, como promotor del Orient Express Racing Team.
Pues no tengo mucha información sobre el perfil empresarial de este francés. Lo único que sí puedo apuntar es la cultura náutica de Francia, donde casi con los mismos kilómetros de costa que tenemos en España, pero sin embargo la náutica es una cosa muy doméstica, muy normal, donde la náutica no se considera un privilegio y donde nosotros todavía estamos mucho más atrasados. Y todavía consideramos que navegar es una cosa de gente pudiente o un privilegio. Y sin embargo, todo eso en Francia pues está superado. La náutica es, diríamos, doméstica, casi podríamos decir, cotidiana. Y veremos a ver si ese tipo de cultura de Francia hacia la mar les da cierta ventaja.
A ver, no sé, bueno, España en este caso es la que se ha quedado fuera, no en cuanto a organización, pero sí en cuanto a participación de barco, ¿no? En la historia hemos tenido cuatro desafíos. Evidentemente, los presupuestos nunca llegaron a los actuales, de los Copa América actuales, que pueden superar los 100 millones de euros por lo bajo. Pero bueno, en España siempre hubo financiación de dinero público-privado, no sé, el España 92, con motivo del quinto centenario, el descubrimiento de América, el Rioja de España en el año 95, el Bravo España en el 99, estos liderados por Pedro Campos, y el último fue el desafío español en 2007. Está claro que en España, si no hay dinero público, pues no se consiguen proyectos de este tipo, ¿eh?
Bueno, pues este es un tema interesante. No es porque no haya empresarios con capacidad económica, es porque es por una cosa que tenemos que solucionar y que la vamos a solucionar, pero estamos tardando en solucionarla. Y es esta percepción de que la náutica es un privilegio, es algo de lo que se puede prescindir, es ostentosa. Y cuando hay un barco muy grande, pues la gente identifica al armador de un barco grande y un barco potente con inversión, no sé, con un señor que se va rascando la barriga y que no trabaja y que se dedica a la Dolce Vita. Hasta que no solucionemos eso, los empresarios que aman el mar, y hay muchos, por ejemplo, Isaac Andic tiene uno de los mejores barcos que hay en este país, o Rafael del Pino, o bueno, Amancio Ortega tiene motor, pero casi todos los grandes empresarios tienen barcos, y hay empresarios que aman el mar y aman la náutica con todo su ser. no saldrán a dar un paso hacia adelante, no invertirán en estos proyectos porque considerarán que la mejor manera de navegar es sin que te vean, sin que te vean de manera discreta. Claro, esto es una tara cultural tan grande que, no sé, para que se entienda fácilmente, la náutica es un deporte como puede ser el fútbol. Imaginemos que ningún empresario quisiera estar en detrás de un equipo de fútbol porque socialmente no estuviera bien visto. Pues es algo así. Entonces, hasta que nosotros no nos quitemos esa losa que nos hemos puesto de una manera inculta, porque llevamos surcando los mares mucho antes de que tuviéramos motores de explosión, de que hubiera carreteras, de que existiera la imprenta, pues hasta que no nos quitemos esto, no solo no vamos a competir, sino que no vamos a educar a las próximas generaciones. No tiene mucho sentido que avancemos en conciencia de sostenibilidad y en conciencia social, como es imprescindible hacerlo porque este mundo es finito y porque estamos consumiendo de más, si consideramos que navegar impulsado por el viento en un buen barco, en un barco grande, es un privilegio de ricos. Hasta que no nos quitemos esto de la cabeza, y creo que nos lo vamos a quitar pronto. Nosotros, desde luego, en Nautic, la revista que edito, es una de nuestras misiones. Pues no, ningún empresario español va a juntar el dinero, va a dar la cara. No es un problema de juntar el dinero, va a dar la cara por un proyecto así. Y por eso vienen los proyectos públicos de los que tú comentabas, que son proyectos donde el Estado tampoco está muy cómodo poniendo dinero ahí. Pero si hay un proyecto público, pues no puede no estar. Pero bueno, pongo un ejemplo cercano y próximo que hemos visto hace poco. El rey estaba navegando en un Swan, en el Aifos. El barco pertenece a Ferragamo, a los propietarios italianos de Ferragamo, la familia y a algunos inversores. Sé de buena tinta, porque me lo contaron ellos, que el barco se lo habían dejado a la Casa Real para que el rey Felipe pues navegara en el Swan, y eso tuviera una cierta visibilidad, y se lo dejaban a un precio simbólico al ejército para que lo comprara siempre y cuando lo continuara navegando. Y el Estado no ha dado la autorización de comprar ese barco por el que dirán. Es decir, a ver si va a salir en las redes sociales que estamos comprando uno de los mejores veleros del mundo y lo estamos haciendo para que el rey se pasee gratis. Bueno, pues por el que dirán, no se trabaja en la evolución del deporte, de este deporte. Y quedamos pues como unos pacatos, ¿no? Y ese tipo de problemas, pues hasta que no nos quitemos esa losa, no va a haber empresarios españoles que den la cara en la competición náutica en la primera división.
Sí, bueno, precisamente hace unas semanas hablamos de este tema en este mismo podcast, bueno, que el Estado pues no había aprobado pues hacer una inversión mínima, en este caso, para un barco de la Armada, porque no es un barco del rey, es un barco de la Armada. Es decir, que, pero bueno.
Sí, pero también tengo que decir una cosa digamos, torturarnos demasiado, que lo mismo sucede con los aviones del gobierno, y los aviones del Estado. Es decir, que si cuando el gobierno tiene que tomar la decisión de cambiar un avión, porque el avión hay que cambiarlo porque se está quedando viejo, porque cuesta el mantenimiento más que comprar uno nuevo, como uno cambia un coche, pues lo piensan 50.000 veces, porque cambiar el avión del presidente del gobierno, gobierne quien gobierne, uno recibe críticas automáticamente, y entonces a ver si puede ser que lo cambie el gobierno siguiente. Si eso es con el avión que lleva al jefe del Estado o que lleva al rey, pues imaginaros con un barco. Así que son cosas que nos tenemos que quitar un poco de la cabeza, porque si no, no vamos a ser competitivos, ¿no?
Sí, totalmente. Bueno, volviendo a lo de las marcas españolas, que con cierto poderío para poder estar ahí, no sé, me suena, Banco Santander, por ejemplo, está en Fórmula 1, que puede estar pues a un nivel parecido a Copa América, o yo sé, Estrella Galicia también está en MotoGP, patrocinando equipos y
claro, pero volvemos a la misma conversación. La Fórmula 1 no tiene ningún componente en el que se te pueda criticar. Es decir, no vas a recibir ningún riesgo de mala imagen en redes por apoyar la Fórmula 1, pero lo puedes recibir por estar en la náutica y eso nos empobrece. Y es una pena. Es así, porque fíjate en el caso de Santander y su relación con Santander, lógicamente con Cantabria, con el centro de alto rendimiento, ¿no? Así que es una pena y lo tenemos que solucionar. Se habla de la náutica solo cuando Juan Carlos, el rey Juan Carlos, va a Sanjenjo, y la náutica queda tocada de alguna manera por la conversación política. Pero lo vamos a arreglar, lo vamos a solucionar, solo que vamos muy atrasados. Al esquí le pasó algo parecido. Cuando yo era chico, esquiaban solo las clases pudientes, y se identificaba a alguien que se fuera a esquiar con alguien que parecía que tenía la vida solucionada. Y bueno, llegaron los franceses de Decathlon, llegaron los franceses con su modelo de la Semana Blanca para los chavales en los coles, y empezó a ir a esquiar cualquier chaval del barrio. Y lo probó y luego ya pues se aficionó o no se aficionó, lo que fuera. Pero el esquí perdió el componente de deporte de élite. Y a la náutica yo creo que le queda poco.
Sí, bueno, es lo que decíamos, lo que comentabas antes. No será por capacidad española de algunos empresarios de poder hacerlo, porque en magnates sí hay. Bueno, uno de los que estuvo más cerca y que estuvo compitiendo durante muchos años fue promotor incluso de la Menorca Maxi, fue Alberto Palacci, el fundador de Pronovias. Pero bueno, evidentemente nombres tenemos, Amancio, bueno, y Ortega,
por ejemplo, la familia Puig, está los perfumistas están muy comprometidos con la náutica, con su competición de barcos clásicos en Barcelona. Estuvieron antes con la Copa del Rey y sé de buena tinta que la aportación de los Puig y la decisión de Puig en comprometerse con la Copa América ha sido trascendental para que la Copa se quedara en Barcelona. Y ese pool de empresarios españoles que han apostado por la Copa América obligaron, entre comillas, al Ayuntamiento de Barcelona a que financiara lo que faltaba. Es decir, pero el Ayuntamiento de Barcelona no ha sido el que ha tomado la iniciativa para esto, ha sido el pool de empresarios que se creyeron en el proyecto de la Copa América, sí, sí. Y a partir de ahí el Ayuntamiento ha decidido apostar y menos mal que ganamos.
Sí, 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 no, Puig está muy comprometido. Además, es el patrocinador principal de la competición de mujeres y de jóvenes. Es decir, que bueno, está en primera línea. Y bueno, Jordi Puig, por ejemplo, es presidente del Real Club Náutico de Barcelona. Es decir, es una familia de toda la vida muy, 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 muy ligada al mundo de la vela. Es decir, que, bueno, y agradecemos que haya familias así, pues que apuesten y no tengan ningún problema en ese sentido, ¿no? En demostrar su amor por este deporte, que podría haber sido otro, pero en este caso, pues ha sido la vela, ¿no? Es decir, que, bueno, esperemos que estos grandes empresarios, no sé, ya no hablo del nivel de Amancio Ortega o su hija, pero bueno, muchos otros que sí están relacionados con el mar, ¿no? Pues bueno, pues se den cuenta, como tú dices, y bueno, si ya no en esta, pues en la siguiente, pues no sé si tener un equipo español, pero bueno, poder apostar por la vela. Pues muy bien, Andrés Rodríguez, editor de Forbes y Nautic Magazine, probablemente quien mejor sepa sobre todos ellos, tanto dentro como fuera de España. Muchas gracias por habernos ayudado a conocer un poco más, pues, quiénes son estos personajes que están alrededor de la Copa América. Bueno, te seguiremos a través de la revista Forbes y de Nautic, la web en la que, bueno, están en el día a día, pues, bueno, compañero que antes he comentado, como Joaquín Torreblanca, que ha sido un descubrimiento, o Jesús Rodríguez Lenin, que también otro fenómeno, ¿eh?
Bueno, pues oye, encantados, escuchamos, formamos parte del mismo equipo, que es hacer la vela más grande y hacer la náutica más grande, y encantado en avanzar y en aparecer en el programa todas las veces que necesitéis.
Pues muchas gracias, Andrés, y bueno, nos leemos y nos vemos pronto.
Venga, un abrazo muy fuerte.
Los deportes náuticos en Tripulante 18.
Y hasta aquí la edición 166 de Tripulante 18, donde hemos analizado con Andrés Rodríguez, editor de Forbes España, a los grandes magnates que hay detrás de la Copa América que se celebrará en Barcelona. Y me voy otra vez dando las gracias por esta gran audiencia de Tripulante 18 Podcast en 2023. Desde aquí seguiremos trabajando para traer la náutica a todos vosotros. ¡Hasta pronto, navegantes!
Tripulante 18, el programa de los deportes náuticos. Dirige y presenta Jaume Soler.